Bueno, bienvenidos a la segunda temporada de 20 minutos de productividad. Luego de tomarnos una pausa, un tiempito, decidimos traer la segunda temporada. Vamos a tener algunos invitados en esta temporada, empezando con este capítulo, con un candidato presidencial del Partido Digital, porque nos parecía que presentan algo distinto, algo nuevo, y queremos que nos explique un poco. Y bueno, si bien es la primera vez que traemos un invitado, van a ver que hay, siempre van a haber cosas para mejorar, de audio, de la fluidez, capaz que fue un poco contracturado, pero nada, esperemos que les guste y los dejamos con el episodio.
¿Al final leíste algo para hoy?
¿Eh? 20 minutos de productividad. No dejes que el nombre te engañe.
Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un capítulo muy especial acá en 20 minutos. Tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos al candidato a presidente del Partido Digital. Y bueno, me olvidé de presentarte a vos, Juan. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Ya estaba esperando.
Bueno, muchas gracias.
Bienvenido
bueno,
ahora a Daniel, voy. Por favor.
Bueno, ahora sí, Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Daniel Goldman.
No me imaginé que los iba a poner tan nerviosos, pero bueno, bienvenido, yo también.
Y bueno, es la primera entrevista, bueno, capítulo que tenemos con un invitado, así que bueno, estamos un poquito nerviosos, pero no importa.
Ah, además es el primer capítulo con un invitado.
Exactamente, sí.
No necesariamente va a ser el primero de la temporada, si es el primero que grabamos con un invitado.
Exactamente.
Qué honor.
Tenés el honor, y vas a tener el honor también de estar dentro de unos buenos invitados que se vienen.
Bien.
Bueno, para comenzar, no mucha gente sabe quién es Daniel. Daniel es el candidato a presidente del Partido Digital, así que bueno, lo primero que te pregunto es, bueno, ¿cómo surge el Partido Digital?
¿Cómo surge el Partido Digital? El Partido Digital surge como un momento de ideas entre un grupo de amigos muy, muy jóvenes que en aquel entonces tenían entre 20 y 22 años, si no me equivoco, hace 5 años, poco antes de las elecciones anteriores. Desde el lugar de la democracia directa. Y habla conmigo Justin, yo le planteo que sí, me subo a bordo sin problema, me parecía como que la fecha de las elecciones anteriores era demasiado temprano, se decide no seguir para adelante para las elecciones anteriores porque no daban los tiempos, y empezamos a trabajar bien, bien fuerte y en serio después de las elecciones en las que ganó Tabaré Vázquez. Creo que al año de las elecciones ya estaba un montón de gente muy, muy motivados porque la misma sensación de que nos vienen vendiendo cuentos y no hacen lo que proponen se estaba cumpliendo, pero de manera muy radical. El último gobierno no hizo nada de lo que propuso. O sea, de manera clara, si no somos radicales y dejamos de ser demócratas, como algunos me lo están diciendo en chiste, y votan de todos modos al Frente Amplio porque así es, tenemos que tomar en cuenta que hace como 8 años que no se están cumpliendo las promesas que se hicieron. No es que no se hayan hecho cosas bien, simplemente se quedaron sin ideas. Entonces ahí entra el Partido Digital para proponer nuevas ideas.
Bien, y yo esto, o sea, el concepto de Partido Digital lo escuché hace unos meses y bueno, soy consciente que hay mucha gente que todavía le queda por conocerlo, entonces involucran, o sea, es un partido distinto. Muy distinto. Entonces, también está bueno que la gente que escucha el podcast le cuentes bien cómo funciona el partido y cuál es la herramienta que utilizan que los diferencia.
Bien. Como dije antes, empezó por democracia directa y fuimos mutando. Pasamos por democracia líquida. Democracia líquida habla de tener un parlamento virtual, donde en el caso de Uruguay seríamos 2.700.000 electores, de diputados o delegados que definen la realidad del Uruguay en tiempo real según sus conocimientos. La realidad es de que estamos lejísimos de esa posibilidad, es una utopía, entonces fuimos mucho más para el lado. Como nos fuimos de la directa y seguimos de largo de la líquida y la vemos como una utopía, pasamos a lo que es la democracia digital participativa. O sea, la intención es que la gente pueda participar. Entonces pasamos a que sea uno de los ejes o verticales más principales para nosotros, ideológicos, es la participación total. ¿Qué significa participación total? Viene a garantizar que también esas personas que creen que no pueden participar y votar, puedan. También el que le pone like a gatitos, como preguntaron en un canal de televisión, esas personas cada 5 años están tomando decisiones, y lo que dice el Partido Digital es que dejemos de ser hipócritas, en vez de que tomen cada 5 años decisiones, tomen diariamente, semanalmente o mensualmente cuando a ellos les plazca, o cuando a ellos les mueva el intestino de trabajar algún tipo de propuesta.
Bien, y en realidad, o sea...
Para eso, perdón, te complemento, sí, sí, sí. Para eso hay una herramienta, que es lo que habías dicho, se llama mivoz.uy, están ya todos invitados a entrar, mivoz.uy, con Z para los disléxicos, y uy con Y, y en esa plataforma, que está hecha en código abierto, usando Consul, que es la misma plataforma sobre la cual está Montevideo Decide, estamos ya armando propuestas sobre 3 ejes principales, que son educación, trabajo y eficiencia del Estado, pero está abierto a que se planteen otros ejes temáticos sobre los cuales formular propuestas.
O sea, cualquier ciudadano se puede crear un usuario y hacer las propuestas que le plazca, básicamente.
Sí, cualquier ciudadano, no importa de qué divisa sea, ese es un detalle muy importante. No me importa que vos vayas a votar el Partido Digital.
Claro.
Ese cambio fue muy radical para nosotros y hubo un gran dilema interno. Si la plataforma va a ser solo para los digitalistas o va a ser para los uruguayistas. Y nosotros priorizamos el uruguayismo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, también un colorado, también un blanco, también un frente amplista, también alguien del Partido Ecologista Radical Intransigente, también alguien de Cabildo Abierto, todos pueden hacerse usuarios y proponer leyes que, si cumplen con 4 etapas críticas para la formulación de cualquier ley, nosotros las vamos a defender en el Parlamento. Son: diagnóstico, primero que nada, de dónde viene, cuáles son las razones para hacerla; institucionalidad, cómo se van a hacer, cuál es la institución que la va a manejar; el propósito, el para qué la haces; las métricas y los indicadores, cómo vamos a medirla, el impacto que tiene; y después el presupuesto. Ahora, si pasa todas esas etapas, tenemos un grupo de asesores que van a chequear la constitucionalidad. Con eso salimos de por antemano de que toda propuesta de ley que en este momento no sea constitucional queda frenada o anulada por el momento. ¿A qué me refiero por ahora? Porque pueden haber leyes que están interesantísimas pero requieren cambio constitucional, entonces quedarán para más adelante cuando seamos la mayoría absoluta en el Parlamento.
Claro.
Quizás sea para las elecciones del 2020, 2025, 2030.
O quizá para estas, no se sabe.
Por eso, 2020. O sea, depende mucho de la capacidad de los uruguayos de hacer cambios mentales y realmente animarse nuevamente a votar el cambio. Yo le creo al uruguayo que se anima a votar el cambio. En el 2004 lo hizo, lo puedo hacer de nuevo en el 2019.
A mí lo que me pasó cuando conocí la propuesta, leyendo un poco, fue, en un principio dije, un partido nuevo, qué raro, y me puse a leer y en principio...
Otros ñoquis que van por las 8 horas.
Claro. Y no, lo que me pasó en realidad fue que empecé a notar un partido que en realidad es el único de todos los que hay, y hay un montón, creo que hay 7 hoy compitiendo, no sé si...
Hay 11 candidatos.
11, bien, perfecto. Que es el único que en realidad hace uso de la tecnología, porque estamos siglo XXI, mucha tecnología, y todo sigue siendo analógico. Entonces, como que es una propuesta diferente y... diferente, innovadora, y que está no está atrasada, digamos, en lo que es tecnología.
Bueno, hubo la gente también, una duda que me han planteado yo, que he estado hablando con la gente, es, bueno, cómo funciona el tema de la seguridad en esta aplicación, ¿no? Porque se ha hablado mucho, por lo menos con la gente que yo he hablado, en tema de, bueno, que se pueden comprar votos, o de repente cómo funciona el tema de la seguridad para eso.
Bien, nosotros tenemos a la venta en este momento zapatos derechos. En unos 3 meses vamos a vender los zapatos izquierdos. La verdad es que, al ser de código abierto, ya dan varios niveles de seguridad, al punto de que cualquier ciudadano con un poco de conocimiento de código puede encontrar errores y corregirlos. ¿Puede llegar a haber fuga de información? Sí, principalmente por el lado del componente humano, como en cualquier ciberseguridad. O sea, yo puedo tener más seguridad que hasta GESIC o el Presidencia o cualquier organización privada o pública en este momento. O sea, no entraría en el dramatismo ese, pero por las dudas vamos a agregar niveles de seguridad. Primer nivel de seguridad: vos tenés que hacer un usuario con tu nombre completo según la credencial. Eso ya garantiza un poquito lejanía de los trolls.
Sí.
¿Tá? Un poquito. Vos tenés que poner un mail auténtico, como muchas cosas que te suscribís. Uh-huh. Te llega un usuario, ese usuario vos lo vas a tener que autentificar con tu credencial. ¿Cómo se, en este momento, porque nos falta desarrollo obviamente, cómo se autentifica tu credencial? Vos vas a tener que mandar una foto de tu credencial a un WhatsApp específico. ¿Por qué un WhatsApp? Porque está encriptado de lado a lado.
Punta a punta.
¿Está? Sí. Encriptado punta a punta, vos mandás una foto de tu credencial, se autentifica tu credencial frente a la corte electoral y con eso se te genera un usuario con contraseña específico. ¿Tá? Son 1, 2, 3 niveles de autentificación, son 2 a la 3 niveles de seguridad. Ya agregamos otro nivel de seguridad. Cuando vos entres y propongas cosas, a vos te va a entrar en la parte de la votación un token, como en los bancos. Entonces llega a tu dispositivo, que tu dispositivo lo tengo registrado, que es por donde solés entrar, 2 a la 4 niveles de seguridad. El token es 2 a la 5 niveles de seguridad. El que vos escribas, el token 2 a la 6 niveles de seguridad. ¿Seguimos? Hay más seguridad que un banco.
Claro.
Ahora, a eso agreguémosle que pueden comprar votos. No, no creo que puedan, pero sí pueden haber grupos muy militantes que vengan porque quieren que los perritos tengan todos sus en capa de color naranja del Partido Digital. Entonces los pro perritos van a venir en masa a la herramienta mivoz.uy y proponer cosas sobre los perritos. Y yo los voy a aplaudir. Está genial. Y después van a venir los anti perritos. Y van a también defender sus propuestas. Y vamos a llegar en un equilibrio entre los pro perritos y los anti perritos a un diagnóstico de qué tenemos que hacer como uruguayos. Porque no es si soy a favor del perrito o en contra del perrito. Los dos tenemos posturas que pueden ser totalmente legítimas, pero lo que tiene que prevalecer es lo constitucional, lo que tiene que prevalecer es lo que es lo mejor para el Uruguay. ¿A qué voy con los de pro perritos o anti perritos? En palabras simples, ¿no? Pero tenemos un problema con las jaurías de perros en el interior que se comen a los cachorros de cualquier animalito que estamos criando, y la gente del interior también tiene derecho a que tengan medidas de seguridad para poder criar a sus ganados sin problema de jaurías, que viene la policía y la suelta en otros lugares porque no hay una ley que dice qué es lo que hay que hacer. Entonces estaría bueno que vengan los pro perritos a proponer algo y después van a venir los antis también a proponer o a hacer una contrapropuesta, y ahí entra el mundo de las votaciones. Pero eso es la democracia.
Claro. Y después, o sea, el tema de usar las credenciales es justamente para validar que es un usuario, y me imagino que eso está, o sea, de alguna forma se conectan con el Estado por... Esta es una duda que nos había surgido de, por ejemplo,
por
si fallece una persona, de que no se siga usando...
Bien, ahí tenemos el mismo problema que tienen los bancos hoy en día. ¿Está?
Claro.
¿Cuánto tiempo demorás en enterarte que una persona falleció? O sea, está, sí, hay contingencias. Nos va a pasar que aparezcan las personas. Si sigue viva para la corte electoral, seguramente nosotros no tengamos forma de darnos cuenta. Aunque es una pregunta muy importante y justo surge de la ciudadanía y vale la pena tener esa alerta pendiente, y la tenemos pendiente, por eso sé la respuesta. Es uno de los grandes desafíos a nivel bancario. ¿Cuándo se muere la persona y cuándo te enterás?
Claro.
Ellos se enteran 18 días después.
Está bueno, digamos que
nosotros entonces... deberíamos, ahora igual, como dato para desestresar, las leyes no se votan de un día para el otro, y ahí es donde la gente le falta conocimiento, y por eso nosotros hablamos de, entre transparencia y participación, construir ciudadanía de nuevo. Las leyes se demoran entre 6 y 8 meses en el armado.
Sí, sí.
Entonces la gente puede aprender un montón sobre las leyes durante su armado. Cuando hablamos del diagnóstico, estamos hablando del proceso de armado de la ley. Y ahí, si se hace en un lenguaje claro y no en el lenguaje... Por ejemplo, yo estoy usando el ejemplo de una persona que tuvo candidato a presidente y usaba lo que es el contracíclico, con un concepto sobre la economía. Tenemos que hacer economía contracíclica. Creo que ni esa persona sabía lo que significa contracíclico.
No tengo idea de lo que...
Yo tampoco, ¿tá? Y soy matemático, debería saberlo. O sea, ¿qué significó? ¿Entro en un loop infinito? No entiendo qué quiso decir. Ahora, tenemos que hablar a la ciudadanía en un lenguaje que la ciudadanía entienda. Y ese lenguaje se hace con la ciudadanía.
Claro.
Claro, así la gente entiende.
O sea, si el ciudadano no entiende, es culpa mía. Y que quede claro, no es culpa de él. O es culpa mía porque él no fue educado, o es culpa mía que no encuentro las palabras para explicárselo. Es tan simple como eso, y no logro tolerar al que los que creen que no hay gente capacitada para entender. Es tu responsabilidad que ellos logren la capacidad para entender, y si no la tienen, es culpa nuestra. Y hay que mejorarlo.
Después, otra duda que había surgido era, que un poco ya lo comentaste... Mucha gente nos planteó el hecho de, bueno, ¿por qué vamos a confiar en una página donde se sabe de que han habido votaciones digitales y fraudulentas, digamos? A ver, capaz no votaciones, pero digo que se pueden hackear y la persona que lo desarrolló puede modificar y decir, bueno,
como lo hice yo, tengo acceso y en vez esta votación le saco...
Ah, no estás diciendo que hubo votaciones que podrían haber.
Que podrían haber.
Sí. No hubo.
No, yo no tengo política, así que yo puedo errar lo que digo.
Está bien.
Perdón, digo, a ver, yo, por ejemplo, yo lo desarrollo, entonces yo dejo un agujero que en el desarrollo que lo puedo modificar y...
La carta orgánica del Partido Digital es muy clara respecto a la honestidad y a los valores que la mueven a las personas que la integran.
Supongo que
la parte técnica tiene... la está haciendo Leo Giovanetti, que además de ser un crack, es un tipo con una honestidad increíble. Con él hay todo un equipo que están como voluntarios tratando de jugar hacia el mejor lugar. Todo hacker va a encontrar una puerta trasera. Cuando estamos hablando, yo como hacker lo puedo decir, puertas traseras hay siempre. En el momento que estás hablando de código abierto, la puerta trasera, en el momento que vos la penetres, va a estar expuesta a otros.
Claro.
Entonces, la fuga de información va a estar clarísima. Entonces, se quedaría anulada esa votación en el caso de que hubiera ese tipo de interferencias. Lo encontrarías en los logs. Son preguntas muy técnicas, claro, pero los técnicos van a saber que lo que estoy diciendo es verdad. O sea, encontrarías la fuga porque estamos hablando de código abierto. Entonces, dicho sea paso, el formato de votaciones, después de que vos autentificaste la credencial, el otro lado del celular borra la imagen de tu credencial, que por gusto es en imagen para que quede encriptada y no haya posibilidad de fuga de datos, ¿está? Esa persona autentificó con corte electoral, cuando esté la API pronta va a ser a través de la API vos directo. Uh-huh. Estamos en un tema de mínimos productos viables también. Y después entra el tema de las votaciones. Las votaciones, ¿se va a guardar un registro de quién votó qué? En Uruguay el voto es secreto. No, entonces se va a hacer una automatización donde se guarda encriptado una lista de voto, como es el libro de votaciones de la Corte Electoral, y eso se va a mandar a un reservorio de la Corte Electoral, propuesto para ahí, por si llega a haber alguna duda en las votaciones. Pero el voto en sí se va a borrar. O sea, nadie va a poder tener un registro de qué es lo que vos votaste.
O sea, yo entiendo que es un...
Son preguntas técnicas, van a tener que creer que es verdad.
Claro, pero es algo que está pensado y que tiene su respuesta.
Tenemos 5 años pensando esto para que este tipo de preguntas que se nos ocurrieron a nosotros desde el lugar honesto y de valorar el que lo digamos tenga un compromiso real y honesto, se fueron encontrando las soluciones, a veces basándonos en la experiencia de otros en el exterior. Por ejemplo, en el caso de Estonia o el caso de Islandia, que van a la vanguardia. Nadie tiene un partido digital como el nuestro.
Claro.
Pero Estonia está a la vanguardia de la digitalización de todo y nos basamos muchísimo en ellos. Y el caso de Islandia es que hicieron un armado, una constitución, eligieron a 1,000 ciudadanos islandeses y que ellos vayan y busquen la información y los conocimientos para armar una constitución islandesa que, como le jugaba en contra a algunos lobbies islandeses, la tienen trancada. Esa es otra cosa que va a pasar acá. Hablaste de la compra de votos. Es lo opuesto lo que va a pasar. Se deja de negociar, deja de tener poder el lobby. Pasamos a ser un lobby de 2.700.000 uruguayos, que el único poder de negociación que importa es qué capacidad vos tenés de comprometerme a mí que vote. Entonces yo te tengo que informar porque vas a tener que votar. En un ideal hay 2.700.000 en mi voz. Actualmente hay 500.
Bien. Después, también, ¿cómo es que se generan las propuestas del partido? Si es... por las propuestas que hay en Mi Voz o si el partido también tiene sus propias propuestas.
Nosotros estamos impulsando 3 ejes temáticos, los vuelvo a repetir: educación, emprendedurismo como generación de empleo y generación de riqueza, y eficiencia del Estado, mejora del Estado también como generador de educación, generador de riqueza y generador de puestos de trabajo. Irónicamente, están los 3 totalmente relacionados de forma holística. Uh-huh. Para que logremos esto, nosotros estamos empujando a que haya mesas analógicas para las personas que todavía no se apropiaron de lo digital, que por las dudas, 88% de apropiación digital en Uruguay, ¿sí?
Es un país.
Y 98% de accesibilidad digital. O sea, estamos bastante muy bien arriba. Para Latinoamérica, muy arriba, cosa que no era verdad hace 5 años. Hoy, prácticamente cualquier persona, y ahí yo les pido que chequeen bien con sus parientes mayores de 75 años si no usan internet, porque la mayoría sí está usando internet.
Bueno, eso responde una de las preguntas que te iba a hacer yo ahora en un rato, que bueno, como la herramienta es digital y todo, ¿no se dejaría fuera la gente de edad avanzada que no utiliza la tecnología?
La respuesta es no se dejaría fuera. Igual, de todos modos, nosotros hicimos mesas redondas en el Rosedal, que terminaron siendo picnics porque la intendencia no nos dejó poner las mesas. O sea, no sabíamos que había que pedir permiso específico para eso. Anécdota es que los otros partidos aparentemente pidieron permiso, pedimos ver los permisos y no nos dejaron. Ironías de la vida. Hicimos picnics en el Rosedal, justo en el turismo, que fueron increíbles, del tema educación, con un montón de participación de gente de todas las edades. Y después hicieron mesas técnicas en una cooperativa que participaron técnicos de todos los partidos políticos. Eso fue una maravilla, que aprovecho cada vez que tengo la oportunidad de agradecerle a esos técnicos la transparencia y la honestidad y la participación que dieron. Porque si hay una propuesta que tenemos muy, muy avanzada en el Partido Digital, es la propuesta de educación, y es también mucho gracias a las mesas, al picnic en el Rosedal y a las mesas técnicas que tuvimos con los restos de los partidos, y por idoneidades dentro del Partido Digital, claro, y a través de mi voz. Entonces, lo más avanzado es eso y la de emprendedurismo, ¿tá? La parte de eficiencia del Estado la estamos manejando mucho también, con un montón de propuestas chiquitas, pero entra muchísimo la transparencia extrema. Con la transparencia extrema, cualquier ciudadano va a poder auditar en positivo, ser crítico constructivo, y que logremos ver lugares donde hay que encontrar mejoras. Si encontramos mejoras, vamos a tener tiempo de ocio o tiempo de que las otras personas pueden hacer más proactivas y más eficientes otros trabajos, o vamos a rendir cuentas al ciudadano, al soberano, con costos mucho más bajos de lo que estamos teniendo hoy en día.
Y ahora, porque me acordé de eso, en realidad, justamente hay muchas personas que también se preguntan, bueno, mi voz puede terminar siendo un foro o como Facebook, de que hay muchos trolls y eso, pero justamente al usar la credencial y a estar verificada la persona que está atrás, en realidad no van a estar esas cuentas falsas, que tenés una especie de impunidad, sino que está tu cara atrás, está tu nombre, y bueno, a tener cuidado.
La impunidad no la vas a tener. Tu cara expuesta es una poco decisión tuya. Los datos van a estar en la plataforma. Igual vamos a proteger los datos porque la ley de AGESIC nos exige. De todos modos, si bien tenemos la garantía de que el troll va a tener que pensar dos veces si quiere trolear, hay gente que le sale del alma, sí, y está, sí, divino. Sí. A veces hay trolls que... El otro día yo le escribí en Twitter a uno, gracias por existir. O sea, fue tan buena la troleada que... Gracias por existir. O sea, a mí me encanta el trolling. Entonces, me gusta. Pero es lo personal. Ahora, ¿qué pasa en esta plataforma que no es una red social? Claro. Esta plataforma pasa a ser un medio y no un fin. Como medio, tiene la opción de que vos vas a tener reglas de uso, normas de convivencia dentro de la plataforma. Donde si vos ofendés a otros, te vamos a advertir. Donde vos... la usás con fines no honestos, te vamos a advertir. Donde vos las advertencias no las entiendas, te vamos a multar internamente o congelar tu cuenta o dar un mes sin que puedas participar, bla, bla, bla. N opciones para que vos o recapacites o te terminamos borrando la cuenta, ¿sí?
O sea, siempre va a ser desde el respeto, digamos.
Siempre desde el respeto, pero si vos vas a estar a nivel ciudadano que no respeto a nadie, te vamos a meter en una cárcel digital hermosa, en un artículo zip, un archivito zip, donde no vas a tener el código para desipiarte, lo vamos a tener nosotros, y vas a tener que pedir disculpas de todos los medios posibles para que pueda ser como las leyes en general de los foros de convivencia, claro, donde hay moderadores, donde van a advertirte. Y si no aceptas las advertencias, te van a bloquear. ¿No? En ningún lugar está escrito en nuestra carta orgánica que vamos a permitir que la gente ofenda a otras.
Perfecto. Y yo tengo una pregunta. O sea, ¿existe la posibilidad de que alguien de repente, si no cumple las normas, no pueda votar nunca más una ley? O sea, ¿pierde su derecho como ciudadano?
No se me ocurre un ejemplo en este momento que te llegue a pasar eso, pero si sos recurrente en violar las normas, te va a cada vez costar más salirte del archivito zip, por llamarlo, claro, de alguna manera.
Normal, digamos.
Sí, obvio.
O sea, la intención principal de la plataforma es ser una plataforma, que esto también fue evolucionando en 4 años. Primero iba a ser una plataforma solo de voto, después pasó a ser una plataforma de armemos las ideas, armemos propuestas entre todos los ciudadanos y después votémoslas. De nuevo, entre 6 y 8 meses demora armarse una propuesta, hoy en día en el Parlamento.
Sí.
En el Partido Digital suponemos que se puede agilizar o hacer mucho más... prolija, mucho, bien, más completa por la riqueza que hay entre la riqueza de talentos que hay entre toda la ciudadanía. A eso agreguémosle que vos en esos 6 meses vas a aprender un montón de esas leyes. Entonces es una herramienta más que nada de educación en ciudadanía, es una herramienta cívica.
Para poder tomar una decisión informada, que es bueno lo que no pasa siempre, que la gente de repente vota o toma una decisión sin saber todo, sin tener el espectro completo de la situación, y bueno, justamente la herramienta es lo que...
Hoy somos muy binarios, decimos ley de riego sí o no, UPM2 sí o no,
claro,
ley trans sí o no, marihuana sí o no. A veces no es sí o no, a veces es más gris, y necesitamos verlo todos como ciudadanos y aprender a definir. O sea, ¿es realmente tan grave que exista un UPM2 o tenemos que ver en qué condiciones son las buenas para los uruguayos? Claro. ¿Hay que derogar la ley trans o hay que rever y chequear y entender entre todos los ciudadanos las razones para la existencia de una ley especial para ellos y ver qué agujeros hay horribles en esa ley, porque lo hay, pero el que lo haya no significa que hay que volver para atrás, hay que mejorarlo por puesto.
Convengamos también que con esta herramienta se bajarían, me parece a mí, mucho los costos que estamos teniendo hoy en día. Por ejemplo, ahora con la votación que hubo justamente con la ley trans, que para que todo el país vaya a votar, fue un montón de plata que le salió al país. Y
Tengo idea cuánto salió el pre-referéndum, pero es lo que la ley uruguaya permite, y ellos llegaron a las firmas suficientes como para ir hacia ahí. Muy legítimo. Y yo me saco el sombrero.
Se podría hacer desde la plataforma eso.
Sí, sin lugar a dudas. Yo igual en este momento me saco el sombrero a lo cívico de las personas que propusieron el pre-referéndum, porque es parte de nuestra democracia.
Sí, no, sin duda. A lo que hoy
creemos que a futuro muy cercano podrían hacerse a través de la plataforma, sí.
Y que los costos...
La intención de mi voz, por eso mi voz.uy a nosotros no, es un llamado para ser los delegados de ella. O sea, el Partido Digital se compromete a representar la voz de mi voz. Ese es nuestro compromiso.
Bien.
No significa que no puedan decir otros partidos políticos, nosotros también nos comprometemos a seguir la voz de mi voz. Sería genial.
Claro.
Ahora, como herramienta, estamos abiertos para todos.
Bien. Y, a ver, decime vos si mi analogía que voy a hacer está mal, pero es un poco para, en el caso de que esté bien, para que la gente entienda el potencial, digamos. le sonó a Rafa una
notificación. Sí, una notificación, pero bueno, no importa.
Porque hay mucha gente que dice, bueno, si vos dejás a cualquiera votar, capaz de que hay mucha gente... O sea, como es todo tan binario, lo tuyo está mal, lo mío está bien, mucha gente va a decir cosas de las que yo estoy en contra, entonces capaz que se va a generar algo que no está bueno para mí, pero en realidad, ahí va mi analogía. Se puede ver como un Wikipedia que es colaborativo, que... Puedo escribir tanto yo como puede escribir, por ejemplo, si estamos hablando de historia, escribo yo o escribe un experto. Entonces, eso, al ser colaborativo y al estar moderado por atrás, termina creando lo que es hoy en día. Ya te digo, por ejemplo, Wikipedia dejó a las enciclopedias como apoya micrófono, como lo que estamos usando ahora para apoyar nuestro micrófono. O sea... Justamente la
Enciclopedia Británica dejó de imprimirse hace un par de años y dejó libres toda su información para que se suba a Wikipedia, porque dijo, claro, es la mejor enciclopedia y más amplia del mundo, es Wikipedia.
Me ganaste. Y ahora lo usamos para apoyar los micrófonos.
Yo saldría del me gané a ganamos todos, en que estamos mucho más informados y tenemos mucho más capacidad de adquirir conocimientos. Y sí, la verdad que parte del funcionamiento de mivoz.uy es similar al de Wikipedia. Va a entrar la parte de edición de propuestas, moderación de propuestas. Y va a entrar mucho en generar documentos. ¿Cuál es la bibliografía a la que te basás?
Claro.
Empleo en las cárceles. Está fantástico. Seguridad. Hermosos temas. Yo sufro mucho de la seguridad. Vivo en Brazo Oriental y es un barrio que no es tan fácil vivir ahí. ¿Está? Ahora, ¿cuáles son mis propuestas de seguridad? Yo no sé nada de seguridad. Pero como ciudadano sufro de la seguridad. ¿Qué quisiera yo de noche? ¿Qué quisieras vos, Manolo? ¿Qué quisiera Pedrito? ¿Qué quisiera Manola? Formas de decir qué es lo que estamos sufriendo. Claro. Yo personalmente me gustaría no vivir enrejado.
Sí.
¿Está? La verdad, a mí me molestan las rejas. Me molestan. ¿Qué hacemos con eso? Bonomi tiene mucho para aportar. Manini Ríos también tiene mucho para aportar. Pepito también tiene mucho para aportar. Yo tengo para aportar y la doña de la esquina también tiene lo que aportar.
Sin duda.
Y el hijo o el vecino policía también tiene lo que aportar. Y la señora que sufrió de que le robaran el celular también tiene lo que aportar. Y el que tiene que estar en la parada de ómnibus a las 6 de la mañana en camino Pichincha también tiene lo que aportar.
Y ahora yo te pregunto, ¿vos crees en la democracia directa?
No.
A ver.
Yo creo más, yo idealistamente voy hacia lo que es la democracia líquida, que es el que cada uno cuando lo ve necesario y le interesa el tema pueda participar, desde un parlamento virtual donde hay 2.700.000 diputados. Eso es lo que en utopía me gustaría llegar a mí. En la realidad prefiero llamarnos democracia digital o participativa, en la cual todos los que quieran participar y quieran aportar están invitados cuando lo quieren, cuando lo desean, cuando tienen tiempo. Y en el tema de las votaciones también va a entrar un tramo de creo 24 horas a 48 horas para que nadie se quede sin votar, pero en el armado de las leyes, en el introducirse, en el profundizar en ellas, va a depender de tus ganas y tus tiempos. Hay temas que a vos te van a interesar y otros temas que no, como a mí hay temas que no me interesan.
O sea, no puedes estar al tanto de todo.
El otro día en la radio estaban súper asombrados, como digo, que hay temas que no me interesan. Si soy candidato a presidente, no me tienen por qué interesar todos los temas. Al revés, sería una mentira que me interesan todos los temas. No, no es verdad. Es más, hay temas que no sé ni que existen.
Por algo existen los asesores. A ver, si me interesaran todos, sé de todo.
Bien, pero ahí entra el concepto de... Vuelvo para atrás a la pregunta. ¿Quiero democracia directa? No, pero sí quiero 2.700.000 asesores.
Bien.
¿Tá? Eso es lo que gana el partido digital. El partido digital te permite tener 2.700.000 asesores si estás dispuesto a escuchar.
Bien.
Se necesita humildad para eso.
Claro. Y te iba a preguntar qué aportes a corto plazo creen que pueden hacer y, bueno, un poco esto también.
A corto plazo ya hemos deschavado la falta de honestidad de todos los partidos políticos, excepto el doctor Salle, que se comprometió...
Partido Verde Animalista.
Se comprometió a transparentar sus costos y fuentes de ingresos, igual que nosotros. Nosotros gastamos en las internas $7,662.
Para los que no saben, fueron los únicos que transparentaron los gastos que tuvieron para las internas.
Sí, y hay partidos políticos hablando... me doy el lujo de decir hipócritamente de que tiene que transparencia total, etcétera. Lo dijeron anteayer en los medios como si fuera para el próximo gobierno. Y no señor candidato, es para este para estas elecciones que hay que transparentar. Y si no se animan a transparentar, explique al ciudadano por qué no pueden transparentar. Porque nosotros sabemos bien la respuesta de por qué no puede transparentar un partido político. Y tiene que ver con que, si bien están topeadas las donaciones, no hay necesidad de decir quién te la dio. Entonces es muy difícil validar que la fuente es legal. Del todo legal. O sea, plata que está limpita. Que eso es importante. Plata que está limpita, dícese de plata que pasó por BPS y DGI en impuestos. ¿Sí? Por las dudas. Sí. No que pasó por una lavandería.
Y perdón que te interrumpa, yo tengo una pregunta que me quedó para atrás. Bueno, yo he hablado con gente de mi edad y eso, a ver qué pensaban del partido. Y te quería preguntar que me han comentado que, por ejemplo, piensan que el Uruguay de hoy no está preparado, por ejemplo, para algo tan innovador como es el partido digital. ¿Qué opinas?
Opino que hay gente que el que te preguntó eso seguramente no vote nunca al partido digital. O sea, de los que voten cuando el 2025 o 2030 nosotros ya hayamos mostrado con creces lo importante que era un partido digital. La realidad es de que hay cosas que en el fútbol hemos estado a la vanguardia. Estaría bueno que estemos a la vanguardia en otras cosas. Hemos sido un ejemplo en la votación de las mujeres para toda Latinoamérica. En 1927 la primera mujer uruguaya votó, fue en elecciones rurales en el interior, y el único país que votó antes que en Uruguay fue Costa Rica. Creo que cuando votó esa primera mujer en Uruguay también alguien se animó y se autodesafió un montón en dar un ejemplo de lo que es democracia al resto del planeta. Estamos en una oportunidad tremenda para dar un ejemplo de nuevo, y que Uruguay no sea un país vanguardista es una decisión que tenemos que cambiarla nosotros. O sea, es un tema de actitud. Si vos querés seguir siendo un reactivo, me encanta, te deseo mucho éxito, te permito serlo, porque eso es lo que es la libertad y el libre albedrío de este país. Yo estoy con otro grupo de gente queriendo marcar el ritmo de otra manera, el ritmo de cómo se hace política, y directamente sacarle el polvo a la democracia. Democracia directa, dicho sea de paso, y por eso le tengo un poco yo de rechazo, es la democracia griega, es una democracia de machos, hombres, solo hombres eran. Hubo terrible drama en Twitter porque hablé de machitos. Sí, la democracia griega era una democracia de hombres con mucho pelo y testosterona, ¿sí? Que tenían latifundios, eran los dueños de las tierras y dueños de los esclavos. O sea que hay gente que tiene que, parece ser que tiene que ir a estudiar historia un poco, ¿no? Como dato. Por eso, democracia directa, ojo, alejaos de la democracia ateniense, porque es un muy buen primer ejemplo, pero lejano de ser lo que queremos hoy. No queremos volver para allá. Bien. Tenemos mucho más libertad hoy en día. Las mujeres hoy en día tienen opinión.
Pueden votar.
Pueden votar. Es asombroso. Sí,
tremendo. Después nos hicieron una pregunta que a mí me pareció bastante interesante.
Pregunten que ayuda a aclarar cosas.
Bien. Que dice, si al ser senador electo solamente... lo que implicaría sería que solamente fuese un transmisor de opinión, deberían cobrar un sueldo tan abultado como lo que están cobrando hoy.
Parte del sueldo del Partido Digital, del primer diputado, segundo diputado, tercer diputado, primer senador, va a ser donado al Partido Digital. si no me equivoco, era un 10%, no me acuerdo bien el porcentaje.
Bien.
La pregunta igual viene con el hecho de, como han hecho otros, yo te pago para que hagas vos y pienses vos y decidas vos. Bien, nosotros venimos a sacarle el polvo a la democracia. Yo no vengo a ser esa persona que arma la ley por vos. Yo vengo a ser esa persona que va a ser tu delegado en el Parlamento, a realmente representar tu voz. Eso hoy no lo tenés. Y eso merece quizás un sueldo mucho más alto que el que tienen hoy en día, pero lo vamos a definir en mivoz.uy entre todos. Bien. ¿Cuánto tiene que ser el sueldo de los diputados? Puede ser una propuesta.
Claro, todo eso puede ser propuesta.
Pueden ser propuestas. No, mi opinión no es relevante para el caso. Sinceramente no me parece que sea tan relevante hablar de los sueldos de un diputado o un senador como quebradores de balanza de que va a cambiar todo el sistema económico si les cambiamos el sueldo ellos. Yo en lo personal creo que aclaro, todavía ni siquiera es una propuesta de mivoz.uy, podríamos generar una relación totalmente lineal entre cuánto es el sueldo de un diputado y el sueldo de un bombero.
Claro.
Y que siempre que suba el sueldo del bombero, suba el sueldo del diputado. Y si baja el sueldo del bombero o queda rezagado presupuestalmente el sueldo del bombero, también quede el sueldo del diputado. Lo mismo con el de educador o constructor, que trabaje para el Estado.
Y bueno, yo te hago otra pregunta. Vos hace un rato hablaste de democracia líquida y decías que que preferías que la persona votara cuando tuviera ganas y eso. Yo te pregunto, ¿vos estás a favor o en contra de repente de que sea obligatorio votar?
En las elecciones nacionales, en Uruguay, constitucionalmente es obligatorio.
Sí, sí, pero
Plataforma nuestra, el hecho de que lo hagas cuando vos lo sentís es para que sea realista.
Claro.
Porque yo no voy a pedirte a todas las personas que se conecten todos los días para votar cosas del Parlamento, de las comisiones, etcétera. Pero hay temas que a vos te van a picar un poquito más que otros y vas a entrar. O sea, va por ahí. El voto, que en Uruguay sea un voto obligatorio... no tengo una opinión definida sobre el tema. Creo que le hace bien a la ciudadanía por la falta de humildad que tenemos, ¿no? O sea, mirá que yo me he escuchado con un montón de opiniones de gente de vos no querés que todos opinen y todos voten, al punto que me han asombrado. O sea, estamos... Hay un poco de soberbia generalizada, porque lo he escuchado de mucha más gente de la que me hubiera gustado. Me duele mucho, creo que hay que mejorar muchísimo en educación civil, porque... todos tienen derecho no solo a votar, sino también a opinar, y no es cada 5 años. Si, no, cada 5 años lo frenás. Te tiene que dar vergüenza ese comentario. Perdón, al que lo diga, al que lo piense, sepamos, es responsabilidad nuestra de que todos estén capacitados para entender lo que se propone en los temas que les interesan.
Claro.
Y desde ese lugar que todos puedan opinar, enriquecer las propuestas y votar.
Y después,
o sea, sí, viva la democracia con voto obligatorio, creo, pero no estoy definido.
Está perfecto.
Otra pregunta que nos llegó es que en realidad al darle potestad a todas las personas de votar vía internet, si no crees que las propuestas que se les ponga más dinero para marketing o lo que sea, no van a ser las que tengan más votaciones, y si eso puede llegar a impactar. No sé si me explico.
Sí, supongo que puede llegar a pasar que alguien ponga plata en difundir una de las propuestas.
Claro.
La conducta de las masas, esto está científicamente demostrado, tiende a generar el mejor conocimiento. ¿Sí? La masa genera conocimiento. Y el que una parte propicie la votación sobre un tema desde un lugar tendencioso va a generar también el ruido desde la propuesta, desde la otra propuesta. Es el balance, el equilibrio entre propuestas va a estar. Puede pasar que si es constitucional, el diagnóstico fue correcto, la institucionalidad está bien armada, el propósito es genuino y tiene métricas indicadores, yo la voy a tener que defender. O sea, ahí tenemos definido a nivel carta orgánica, es con 2/3 de los votos. 2/3 de los votos a favor. En este momento estamos midiendo por 50 votos. ¿Tá? Toda propuesta que surja de acá al 10 de septiembre con 50 votos, de los 500 que hay en la plataforma asiduamente, va a entrar en nuestra propuesta de gobierno.
Bien.
¿Tá? Todavía no es una propuesta de ley, es propuesta de gobierno.
Sí. Bien. Y después te hago la última pregunta que nos hicieron por las redes, que es qué postura tienen acerca... de la legalización de drogas, que viste que últimamente hubo mucho revuelo por acá a la vuelta.
Estoy de acuerdo que hay que legalizar el café. Ya es hora de que se legalice el café. Es una droga. El azúcar hay que legalizarlo, es otra droga. Coca-Cola. La Coca-Cola. Yo creo que hay que ponerle restricciones a la Coca-Cola, por lo menos, por ejemplo, del precio. Creo que hay que legalizar el whisky, la cerveza, el fernet, el vodka y un par de drogas más. Que hay que confirmar que son drogas, porque la gente se olvidó que son drogas.
Sí, sí.
Mi opinión sobre la legalización de las drogas es de que, igual que con lo de la ley trans, por ejemplo, o sea, creo que volver para atrás es retroceder en derechos. La legalización de la marihuana, aparentemente, los números dicen eso, aparentemente ha hecho bien a nivel seguridad. Ha garantizado medidas mínimas a las personas para tener acceso a otra droga como el café, el azúcar. Algunos deben estar horrorizados. Sí, es distinta que el azúcar y el café, pero son drogas al fin. Y quizás haya que hacer lo mismo con otras, pero eso tendría que entrar en mivoz.uy y ser un debate entre 2.700.000 uruguayos viendo un diagnóstico de qué ha pasado. Bien. Porque yo te sé decir casos de países de Europa, como que bajó el consumo de heroína al 1% radicalmente en menos de 2 años gracias a las zonas donde podían, a los coffee shop. Claro. Entonces, wow. O sea, ¿queremos lo mismo para Uruguay? Sí, yo la verdad que no quiero gente como zombies con pasta base por la calle. Y llegaron a la pasta base porque no tenían cogollo, simple. En el año 2002, cuando les quisieron vender, les decían no hay marihuana y les vendían pasta base. Eso le pasó a un pariente mío muy cercano, por eso lo tengo muy clarito el tema.
Bien. Y después, ya como para cerrar, la última pregunta es si mi voz y el Partido Digital, o sea, pretende ser como... más una herramienta, digamos, que, o sea, que esa herramienta llegue y sea oficial, digamos.
Nosotros nos olvidamos, dentro de esta democracia que tiene cerca de 200 años en Uruguay, y las democracias globales lo mismo, que el representante es una herramienta. ¿Ah? Ellos se creen medio reyes ahí arriba.
Sí.
Tiene que cambiar. Nosotros somos una herramienta que vincula el mundo digital de las ideas con el mundo analógico de las propuestas democráticas. Sí, vamos a seguir jugando en el Palacio Legislativo democráticamente, sí. Pero lo que importa es lo que proponga la ciudadanía y yo voy a ser su delegado. Entonces soy una herramienta.
O sea que lo
que uso una espada que es mivoz.uy.
Claro.
Y un escudo que son la transparencia y la participación.
O sea que la utopía del Partido Digital sería, por ejemplo, que mi voz sea, por ejemplo, la plataforma oficial de... O sea,
de todos los partidos. Ahí estaríamos llegando
estatal,
a...
Estatal, digamos.
No sé ni siquiera si estatal. Bueno. No sé si me interesa que sea estatal. ¿Tá? O sea que ayuden a bancar el servidor, que son $100 o $300 en el caso de que haya 2 millones de personas usándola, y que sea una herramienta al servicio de la ciudadanía, que la usan todos los partidos... ¿Puede ser una excelente fuente de ingresos para el Partido Digital? Sí, no vamos por ahí.
Bien.
La idea es que sea una herramienta donde todos le podemos dar uso.
Bueno, Daniel, primero que nada te queríamos agradecer. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, te pregunto si querés decir algo a la gente que te está escuchando. Algo que quieras comentar.
Y bueno, si quiero decir algo es de que cada uno tiene derecho a votar lo que quiera, pero cuando entren al cuarto secreto en octubre y vean la papeleta naranja, piensen de verdad, si son... actores del cambio o quieren ver cómo el cambio sucede en otros lados y después acoplarse. Me parece que nos merecemos un país con cambios continuos para un mejor Uruguay. Sigo opinando que la razón de existencia del Partido Digital es de porque los partidos tradicionales se quedaron sin ideas y nos obligó a armar algo nuevo. En vez de subirnos a cachilas viejas y enfermas, y hablo de 3 cachilas viejas y enfermas, por si a alguien le queda duda, vale la pena subirnos a un monopatín eléctrico con mucho más legalidad que los que monopatines que hay por la vereda en este momento.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias por venir y un honor, la verdad.
Muchas gracias por la invitación.
Por favor.